Comenzamos una nueva entrevista en los estudios de la radio, en este momento en presencia del intendente de Los Lagos, Harry Jürgensen. Intendente, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Radio Biobío y a todos sus auditores.
Nos acompaña también Eduardo Palacios.
¿Cómo está, intendente? Aquí estamos ya más tranquilo, Eduardo. Muchas gracias.
Más tranquilo. En la mañana escuchamos después el COE. Está cambiando un poco el rumbo de la emergencia porque la contingencia se mantiene. Lo decimos a propósito de lo que dijo el ministro de Salud, que se va a prolongar la alerta sanitaria un mes más. Y hoy día, ¿para dónde va el foco en qué pasos vamos dentro de esta contingencia?
Bueno, naturalmente que yo creo que los puntos críticos se han superado. Los puntos críticos que tienen al principio, digamos, que es mantener el abastecimiento de agua potable a la gente, lo superamos. Que hay riesgos cuando se atiende con estanques, con camiones aljibe, en fin, con controles de sanitarios en distintos puntos que a veces no se cumplen. Yo creo que todo eso, felizmente, salimos de esa gran emergencia, y los reclamos o los problemas de salud realmente han crecido un poquito, pero dentro de los rangos de normalidad. Así que yo creo que ese punto ya está superado. Ahora, naturalmente, la emergencia continúa, la alerta sanitaria, me habían dicho, justamente para que tener toda la autoridad y toda la facultad a nivel regional para poder seguir atendiendo con prontitud y celeridad todas las situaciones que se nos vayan presentando, porque de repente no podemos preverlo todo y de esa forma se pueden escalar recursos y atender rápidamente las necesidades.
Intendente, usted llamaba a recuperar la confianza de parte de la comunidad para tomar agua.
Sí, exactamente.
Pero ¿no asumen un error comunicacional desde un primer minuto en que a lo mejor se debió entregar un mensaje mucho más claro a la ciudadanía, partiendo por la omisión, porque no han querido, más allá que el ministro dijo que sí, ESAL había mentido, pero más de la secuencia de omisiones que entregó la empresa ESAL y posteriormente una suerte de silencio de parte de la Autoridad de Salud? ¿Hay que hacer un mea culpa en ese sentido, una autocrítica?
Ah, yo no sé si hay una suerte de silencio en la Autoridad de Salud. La Autoridad de Salud ha estado funcionando, está desplegada. Yo les digo, hemos recibido inspectores desde
comunicacionalmente Talca, hablando,
desde
me refiero
Santiago, desde la región de Los Ríos, toda la región de Los Lagos. Hemos desplegado todos los recursos. Ahora puede ser que hayan comunicacionalmente se hayan cometido algunos errores de información, pero hay que partir de la base de que cuando parte esta emergencia, la información que teníamos siempre era parcial, nunca era completa. No había un diagnóstico claro de la situación y tampoco, por supuesto que tampoco ningún pronóstico, porque frente a un diagnóstico parcial, no completo, incompleto al menos, no se puede generar un pronóstico completo. Pero ese diagnóstico fue cambiando en la medida que fue transcurriendo el tiempo. El primer día era una información, se resolvía de esta forma, no se logró de esa forma. Hubo que aplicar la intervención del gobierno para exigir, ¿no es cierto?, el cumplimiento. Esta empresa sanitaria tiene que entregar agua las 24 horas del día y los 365 días del año. Y aquí estamos frente a una emergencia y la gente necesita agua para vivir. Todos necesitamos agua para vivir. Y que esa agua además sea de calidad, que no tengamos riesgos de salud, era importante. Y cuando se hace a través de sistemas alternativos, de camiones de aljibe, estanques. Ahora el problema está situado en los estanques, porque ahora se está ocupando poca agua en los estanques. Queda mucho tiempo el agua en los estanques, pierde clorificación, y si pierde clorificación el agua se empieza a descomponer. Entonces hoy día el punto está en tratar de no usar los estanques, por eso mismo que la acción y el llamado está en usar agua de la red, porque el agua de la red está aprobada. Los análisis químicos del Instituto de Salud Pública lo han confirmado absolutamente. O sea, ya no solamente estamos hablando de análisis organolépticos, qué sé yo. No, tenemos todo el análisis, están todos en la página web.
¿Cuándo se conocieron esos análisis, los resultados?
Están todos en la página web.
Pero
correspondiente.
Ustedes, como autoridades, ¿cuándo los conocen?
No, los estamos conociendo. Pues yo no estoy revisando cada uno de los informes, pero son
cada día
es un archivo de informe respecto a las distintas muestras y cuantas muestras que se están realizando en la ciudad de Osorno.
Y respecto a la presencia de diésel, estos que se dieron a conocer entre ayer y hoy día, ¿la autoridad cuándo los conoce? ¿Se los entregó el Instituto de Salud Pública?
Bueno, yo no tengo por qué tener conocimiento de todo, pero en el informe que he entregado hoy día, que estuvimos revisando en una reunión antes del COE, están todos los informes, digamos, correspondientes a esas orgánicos del diésel y
ustedes los conocieron como ayer.
No, ayer, efectivamente, claro. Pero
se lo pregunto porque la autoridad sanitaria desde el día 3 de la emergencia empezó a decir que no había presencia de diésel ni de ningún tipo de estas sustancias o metales pesados, pero lo decía con una muestra que era muy preliminar. Entonces, cuando se pregunta, Eduardo pregunta el tema de la información que estaba otorgando también la autoridad sanitaria, por eso se le pregunta cómo estaba esa comunicación, porque la autoridad sanitaria le hemos preguntado, también como radio y otros medios, de manera reiterada, cómo se asegura que no había presencia o que estaban sobre la norma, porque los resultados, le decíamos desde el día 3-4, se demoraban al menos una semana en conocerse. ¿Estos que ustedes conocen ahora?
Bueno, la seguridad que nosotros tenemos desde el día 1, por decirlo así, es que la población no recibió agua contaminada con diésel.
¿Y esa información de dónde la sacó el intendente?
Esa información se obtiene de todos los análisis inmediatos. A ver, aquí lo que se hizo, en primer lugar, cuando hay derrame de petróleo diésel, se cierra la planta, se prohíbe el funcionamiento de la planta. Y ahí se accionan todos los, tanto la superintendencia como la autoridad sanitaria, en verificar hasta dónde llegó la contaminación. Y ahí los primeros informes dan inmediatamente que no, y el diésel no llegó a ninguna llave de ningún ciudadano sornino.
¿Eso se lo dice?
Eso fue coincidente en las informaciones que entregó ESAL, Superintendencia y Autoridad Sanitaria. Eso es coincidente, toda esa información. Porque las trazas, digamos, quedaron establecidas, bueno, todo el sistema de decantación, de purificación, filtración, incluso en el ducto que viene de la planta misma hasta Ovejería, que es un ducto de, no sé, 4.5 kilómetros, 5 kilómetros, también estaba contaminado. El ingreso a los estanques de Ovejería también estaban contaminados. Todo eso estaba informado, pero no en los estanques que estaban, que entregaron agua a la ciudad.
Esa intendente, es la información. Intendente, pero a ver, cuando ocurre esta emergencia, la información que entregó ESAL a primera hora era que iban a cortar el agua incluso en el sector de Rahue Alto porque había un problema en la planta de producción de Caipuy. Nosotros tenemos el respaldo del informe que entregó. Y luego se conocería que efectivamente no podían entregar agua porque había traza de combustible ahí. Entonces, ahí es donde comienza uno a discrepar respecto de lo que se informa respecto a lo que es. Y usted sabe, no le vamos a explicar a usted, lo que significan omisión de información. Entonces, por eso le preguntamos, además, y otro asociado a ello
para. Yo creo que hay omisión de información en el inicio, a mí no me cabe la menor duda, si la responsabilidad que ya sale es enorme, porque hay omisión, no hay duda, no solo en los temas, digamos, iniciales de la emergencia, sino de cómo así abordar también la solución de la emergencia. También hay omisiones. A mí me llama la atención que el plan que había para resolverlo era un simple retrolavado, cómo se lavaba el resto los ductos, cómo se lavaba el proceso de decantación. El retrolavado se refería exclusivamente a lo que es los filtros, y no estaba completo el plan, y con ese plan, por supuesto que no dio para nada resultado, no se estaba limpiando los ductos, no se estaba limpiando. Ahí donde nosotros reclamamos que hubo una irresponsabilidad de parte de ESAL, naturalmente, en esa información parcial, porque naturalmente, claro, es omitir el resto de la información.
Pero eso fue sucesivo. ¿Cómo ustedes siguieron confiando en esta empresa? Porque dos veces, tres veces...
No, si no hay confianza... No, perdón.
Pero sí estaban en la mesa sentados...
No, estaban en la mesa sentados porque nosotros necesitábamos tener corroboración de lo que estaba ocurriendo. Ellos son los dueños de la planta y nosotros tenemos que ejercer toda nuestra fiscalización. La planta estaba suspendida. No se puede entregar agua de esa planta, y todos los ductos contaminados absolutamente cerrados. Todos los estanques contaminados cerrados. Naturalmente se estaba atendiendo por ventanas desde otra captación que no pasaban por esos estanques, y eso estaba debidamente controlado.
Usted es el intendente acá. Usted es la cara del presidente de la República en nuestra zona.
Así es.
¿Cómo podemos entender que el representante presidente de la República no tenga información detallada cada día de esto por lo que acaba de señalar?
No, teníamos información detallada.
No, pero ahora entender.
Teníamos toda la información detallada, la información que uno recibe. La recibe la planta, la recibe la superintendencia y la recibe de la autoridad sanitaria. Eso era mi ducto. Aparte de eso, tenía también la información, por supuesto, de lo que es Obras Públicas, porque Obras Públicas es la que tiene el control de las aguas en nuestro país. Tenía esos cuatro ductos de información, y esa es la que estamos permanentemente chequeando. Y cuando se ven, a principio, mirando especialmente lo que es la salud pública, donde más pusimos atención, por eso que implementamos toda el abastecimiento alternativo.
Para cerrar la idea, intendente, quiero retomar el dato que le comenté respecto de que no se podía entregar desde el día 1. agua en revuelto porque habían trazas de combustible en la el estanque de elevación, lo que conocemos comúnmente como copas. ¿Qué pasó con eso?
Por eso quedó cerrado.
Sí, pero hay una red completa que hoy día se está utilizando.
Por eso quedó cerrado. Los ductos ahí tuvimos cerrados en la Pampa Chile, en Herrera Hualto, sin atención de agua potable de cañería bastante rato.
Pero esa misma regla que se está ocupando ahora.
Hasta que las mediciones dieron el alta correspondiente. Las mediciones se hicieron completamente, tanto la superintendencia como de la autoridad sanitaria, hasta que se indica que no hay trazas. Nosotros estuvimos con el ministro de Obras Públicas en el propio laboratorio, viendo cómo se hacían los análisis correspondientes, antes que venga el presidente de la República. Estoy hablando del martes en la noche, porque el martes en la noche se trabajó todo eso. Y cuando nos dimos cuenta, y ahí sí que nos cercioramos directamente en el laboratorio, independiente de la empresa de sal, ojo, hay que tenerlo presente eso, nos dimos cuenta que realmente ahí se estaba chequeando como corresponde, y vimos el alta cuando había 100% o más incluso de seguridad de que no estaba en riesgo la salud humana.
¿Cómo se entiende, intendente, que una empresa haga y deshaga?
Nadie puede hacer y deshacer en nuestro país.
Pero déjeme argumentar. Omiten información. Mintieron al presidente. Lo dijo donde está usted sentado, el propio ministro Alfredo Moreno confirmó, le mintieron al presidente. Hoy día vemos que dan información parcializada, por no decir que esconden información, y tienen a una comunidad en vilo. Y ustedes como gobierno, ¿cómo pueden parar esto? Porque si cayó petróleo a la producción del agua, ¿qué más tiene que pasar en Osorno o qué más tiene que pasar en otros puntos para que se pida directamente la caducidad de la concesión? Independiente de lo que diga la ley, porque una cosa es lo que dice la ley, pero otra cosa es la acción de gobierno, o por lo menos la intención de gobierno. ¿Ustedes son proclives directamente a pedir que se termine la concesión de sal o no?
Pero por supuesto que esa es una opción. Sí. Y yo estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que usted está diciendo, porque uno se hace una serie de preguntas. Yo me he hecho mucho más preguntas. ¿Cómo es posible que las normas de seguridad de una planta que produce agua potable por necesidad sean tan frágiles? Tan frágiles como tener un estanque de petróleo sobre una bocatoma de agua. ¿Cómo pueden ser tan frágiles? ¿Cómo la ley en su tiempo no lo contempló? ¿Cómo las normas de seguridad? ¿Cómo los protocolos de una empresa? En fin, ¿cómo uno que está... Una empresa debe estar midiendo permanentemente sus amenazas. Y esta amenaza era latente. Ahí estaba el estanque. Intendente. En algún minuto dado iba a ocurrir lo que ocurrió. O sea, esto era previsible. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Por eso digo, realmente toda la legislación respecto a la sanitaria en nuestro país es muy frágil.
Pero ¿cómo
y
es
muy
posible
frágil también
la
fiscalización? Perdóneme, Eduardo.
Sí, pero ¿cómo es posible también que no existan fiscalizadores? La SEC, el otro día en el COE le preguntaron al fiscalizador, al representante, ¿cuántas veces
llama profundamente
no tienen idea?
Llama entonces profundamente la atención, y la respuesta es: no tenemos suficiente capacidad de fiscalización. Tenemos que robustecer al SEC con fiscalización, a la Superintendencia de Servicios Sanitarios con fiscalización, a la Superintendencia de Medio Ambiente con fiscalización. No puede ser que tengamos esas tres instituciones que acabo de nombrar, con fragilidad, con debilidad en lo que es la fiscalización. Estoy absolutamente de acuerdo con usted, porque esa respuesta que usted está pidiendo en un COE, después de un COE, no se ha dado. ¿Por qué el SEC no estuvo, digamos, ahí? ¿Por qué no tiene la información? ¿Cuáles son la seguridad, el protocolo de seguridad de la planta respecto al uso del diésel en el lugar donde está? Sí, no hay respuesta. Yo estoy de acuerdo con usted, por eso digo, el antes y el después que hay después de esta emergencia grave en Osorno tiene que generar un cambio profundo, no solamente en lo que es el SEC, también en la Superintendencia de Servicios Sanitarios, Superintendencia de Medio Ambiente. Tenemos que robustecer potentemente esas tres instituciones en lo que es fiscalización, porque aquella pregunta suya todavía no está respondida.
Ahora, ¿sabe lo que pasa, intendente? Es que nosotros replicamos lo que nos dicen nuestros auditores y uno olfatea porque nuestros auditores nos llaman, nos cuentan, y hoy día también hay incredulidad en que esto pueda mejorar. ¿Se lo explico por qué? Porque aquí hay un conflicto de intereses notorio. Está el primo del presidente de la República en el directorio de Aguas Andinas. Están personas que vinieron del ámbito privado a lo público, lo público a lo privado. Tenemos a quien fuera expresidente del Consejo de Defensa del Estado defendiendo a Sala ahora. ¿Y eso no cree usted que también hace por lo menos despertar alguna suspicacia en la comunidad?
Bueno, yo creo que puede levantar suspicacias, comentarios, elucubraciones, sí puede, por supuesto que puede. Pero porque la desconfianza, la confianza se construye con mucho esfuerzo, con mucha lentitud en el tiempo, y se pierde de un rato para otro. Y hoy día hay desconfianza, hay una tremenda desconfianza en ESAL, pero no solamente en ESAL, hay una desconfianza total en lo que es todos los entes fiscalizadores. Hay desconfianza también en la legislación respecto a los contratos de concesiones, porque aquí se está entregando un servicio público elemental, elemental para la vida humana. Y eso realmente parece ser que todo es frágil, y lo estamos viendo ahora nosotros, que es frágil por este accidente de Osorno. Entonces, uno empieza a desconfiar de todo.
Pero es una empresa que tiene 84, 85 antecedentes sancionatorios previos, entonces Eduardo, sigue funcionando.
Está bien, Eduardo, está bien, si uno desconfía de todo. Pero de lo que nosotros no queríamos ponerle la máxima confianza posible es en la calidad del agua que se está dando ahora. En Osorno, en la región de Oslago, por eso que tenemos puesto todos los recursos para continuar dando confianza en la calidad del agua que se está dando en Osorno.
¿Cómo se va a dar esa confianza ahora?
Yo quiero reiterar que el agua, todos los exámenes, todos los análisis, todo lo que se ha hecho, cumplen con todas las normas, incluso la Organización Mundial de la Salud, cumple con todas las normas. Por lo tanto, hay absoluta seguridad. Hoy día hay mucho más confianza, plena confianza, en el uso, consumo de agua potable de la red que de los estanques. De los estanques, yo digo, ojo, ahí donde están ocupando estanques, por favor, hiervan el agua, porque esa agua puede estar a lo mejor 8 días, 5 días, restos de agua que se siguen rellenando y que pueden tener alguna algún
siguen
problema.
Por lo menos pidiendo explicaciones a nosotros como interlocutores que estamos entre medio
de autoridades. Yo comprendo eso, yo lo comprendo.
Porque aparece un material negro, muy fangoso en las cañerías, también han visto los filtros, muchas lavadoras también que ya están experimentando este tipo de entresedimentos y también este material negro que está apareciendo. Entonces dicen, ¿cómo creemos en lo que está diciendo la autoridad sanitaria?
Lo único que podemos hacer aquí es que conocer exactamente los puntos donde está ocurriendo eso y ponerle celeridad a la toma de muestra y al análisis de esas aguas, porque nosotros no queremos tampoco poner ni un ápice de duda respecto a la calidad de agua que se está consumiendo. Por eso que nuestra autoridad está absolutamente desplegada a recibir todo tipo de denuncias, y en eso por supuesto que ustedes están haciendo su labor como corresponde, porque tenemos que ir construyendo la confianza con la verdad, la confianza con la verdad, sin ningún tipo de riesgo en el agua que se está consumiendo. Y eso es lo que nos corresponde hacer ahora.
Intendente, muy brevemente para avanzar también en estas materias, pero no me quedó clara la respuesta respecto de que todos esta presencia de personas ligadas al presidente, vuelvo a insistir, para que quede claro, teniendo un primo en un directorio, ¿usted podría asegurar que hay confianza para hacer un buen procedimiento de cambio?
El presidente de la República tiene absoluta claridad respecto al tema.
O sea, usted lo puede reafirmar, digamos.
Yo lo reafirmo, pero categóricamente. Es decir, yo no tengo ninguna duda que el presidente de la República tomará las decisiones que corresponden, independientemente a cualquier tipo de situaciones que puedan elevarse, comentarios, críticas. Pero yo creo que el presidente de la República es tremendamente responsable y con la salud humana no se juega. Sí. Y Osorno no se merece una empresa de nivel de sal.
Por eso
está claro.
Es que, sí, pero
Osorno no se lo merece.
Perdón, que
lo
interrumpa
ahí. Ya el ejemplo está dado.
Sí, sí, a ver, intendente, pero entendamos algo, que tenemos un presidente que pagó platas a Jaime de Aguirre, que era el gerente de su canal Televisión, con plata de agua andina.
Bueno, yo de eso lo desconozco, esas son afirmaciones que está haciendo usted, pero yo desconozco
es
eso.
Que...
Pero lo único que yo le puedo asegurar que aquí viene una acción rotunda, rigurosa, rigurosa. El presidente de la República estaba preocupado de esta emergencia todos los días. Yo el día domingo tuve cinco llamados de él. El día sábado, por lo menos, hablamos 5 o 6 veces con él. Realmente estaba dirigiéndonos, no solo a mí, también al ministro de Obras Públicas y al ministro Mañalich de Salud, que estuvo con nosotros. Había una dirección completa. Mira, no. Aquí el compromiso en función de esta emergencia que ocurrió en Osorno es total. Y nuestra dedicación, Eduardo, de verdad, no sé, yo pido comprensión también un poco, es total y ha sido total, y en favor de la comunidad de Osorno.
Cuando estaba el periodo presidencial de Michelle Bachelet, usted integró una comisión que veía el tema de la regionalización.
Sí, exactamente.
Me
invitó a ser parte de la comisión asesora presidencial.
Y me recuerdo muy bien que en esa oportunidad conversamos a través de la radio y usted enquistó una frase que señalaba enérgicamente que la descentralización pasa por tener la autoridad en terreno. En esa oportunidad conversamos respecto al tema de la representación que tiene la autoridad desde el nivel central hacia regiones. ¿Se actuó bien acá en esta oportunidad? ¿Se vino rápido? ¿Vino rápido un ministro? ¿Vino rápido el presidente?
Yo estoy seguro que sí. ¿Sabe por qué? Primero estaban los subsecretarios, que son los hombres técnicos, las personas técnicas. Salud era fundamental, que esté aquí la subsecretaria de Salud. Y por supuesto también de Obras Públicas, que tiene que ver con todo el agua. Y ahí se generó, digamos, toda la planificación. La planificación se generó en Salud, con la subsecretaria de Salud y con el Ministerio de Obras Públicas, en este caso con el subsecretario. Todo lo que es el plan, digamos, de recuperación de la planta para llevar la normalidad al abastecimiento. Después vienen los ministros, efectivamente, a verificar el cumplimiento de estos planes que teníamos trazados, y ahí tuvimos una revisión completa de los avances. Y bueno, y el presidente vino en el minuto en que se estaba autorizando de nuevo el funcionamiento de una planta que se había prohibido funcionar, porque esa planta, por decisión de la autoridad sanitaria, se prohibió su funcionamiento. Entonces, después de todos los análisis que se hicieron de agua, del producto que estaba entregando ESAL en distintos lugares, no solamente a la salida de la planta en Caipulli, también en los ductos, a la entrada de los estanques a ovejería, a la salida de los estanques de ovejería para ya ir al abastecimiento puro. En todo eso se hicieron todos los análisis. Cuando eso ya estaba chequeado y rechequeado y absolutamente seguro de que no tenía trazas de ninguna naturaleza para dañar la salud, se le dio el vamos, y ese fue el vamos que vino el presidente de la República en esa oportunidad.
Estamos en contacto con el intendente de la región de Los Lagos, Harry Jorgensen. Estamos también en contacto con Radio Bio Bio Puerto Montt, a quienes también tienen su propio temático hoy día con la nieve allá en el sur. Pero
sí, tenemos problemas de Cochamó.
Sí, intendente, ¿cómo es posible que una subsecretaria de Salud venga acá a Osorno y no pueda dar un lineamiento concreto respecto del tema del agua que en ese minuto se estaba liberando paulatinamente por ESAL? Se lo pregunto porque la empresa, nosotros le preguntaba insistentemente, nos costó mucho que nos respondiera, y que tenía que ver que esa agua había que hervirla. Ese era el llamado, que si es que vean algo extraño, la pongan a hervir, y si había mucho material de sedimento, tenían que hervirla. Y la autoridad decía que, mire, mejor que no la consumo. Me refiero al abastecimiento humano, netamente. Pero había una dualidad de criterios. ¿No se actuó con debilidad en ese minuto?
El agua que se estaba entregando en las ventanas también está permanentemente chequeada. Provenía de una captación distinta, provenía de una red distinta, y se distribuía a través de una red que no estaba contaminada. Por lo tanto, también era agua potable. No podíamos estar distribuyendo agua que no sea potable. Para eso, mejor no se distribuía agua por red.
¿Qué es agua potable, intendente?
La que cumple con las normas chilenas de la definición del agua potable, y que naturalmente también acoge mucho de la Organización Mundial de la Salud.
Entonces, ¿por qué ESAL decía que mejor no tomen, que podían hervir la primera?
Bueno, yo creo que ahí se generó un tema que siempre, cuando el agua es turbia, es para ir generando confianza en la propia gente, porque es muy difícil construir confianza. Si el agua está turbia, además estamos abasteciendo de dos ductos, ¿eh? Porque también estábamos abasteciendo con el sistema alternativo, que esa agua sí la recomendábamos siempre hervirla, porque del estanque pasa del camión aljibe pasa al estanque, en qué condiciones queda en el estanque, en qué condiciones de seguridad. No podíamos tener tantos carabineros aquí para tener 1000 carabineros para cuidar cada uno de los estanques, porque en el fondo eran 3 turnos. Eso era imposible hacer. Los estanques fueron cuidados, en algunos, digamos, con vigilancia permanente de carabineros, los que estaban ubicados en ciertos lugares estratégicos, y en otros con patrullajes tanto de la policía de investigaciones como de carabineros. Pero no podíamos asegurarnos que alguien en la noche pueda tirarle mugre, cualquier cosa puede ocurrir en un estanque. Uno está expuesto a una situación de riesgo. Por eso que solicitábamos, mire, esa agua, por favor, mejor hervirla, porque puede contener algo. Si bien es cierto, el agua en el camión aljibe se verificaba, se chequeaba en todos los puntos a través de la autoridad sanitaria, pero la distribución posterior naturalmente nos generaba algunas posibilidades de riesgo.
¿Usted tiene alguna autocrítica? ¿Usted?
Por supuesto.
Pero se lo pregunto porque la sensación que quedó del primer momento es que usted hablaba a nombre de la empresa.
No, está equivocado. Yo creo que esa sensación fue equivocada. Puedo haber usado a lo mejor algunos adjetivos, unos verbos mal aplicados, pero de verdad es que yo quiero ser y fui, pienso ser absolutamente, mi posición es dura contra el incumplimiento de Sala. Aquí hay un incumplimiento atroz, tremendo, por cuanto se deja una ciudad entera sin agua y en ascuas, con desconfianzas. Entonces, la verdad es que uno trata en el principio de formar parte, como liderar en la solución del tema, y probablemente de repente uno se equivoca y habla en plural en circunstancias que debería hablar en singular y separar, digamos, en tercera persona lo que es la planta responsable. Eso puede haber sido. Lo segundo, que tal vez es una autocrítica, es que al principio uno cree que los planes de contingencia, los planes de solución, eran ciertos y estaban probados, estaban chequeados. Uno se lo compra como que, bueno, eso está debidamente normado, hay protocolos de seguridad. Pero al poco andar, nos damos cuenta que esos planes de seguridad o de mitigación de un desastre como este no estaban probados. No estaban probados. Porque de verdad, el petróleo diésel no se puede sacar simplemente con un retrolavado de un sistema. Eso quedó probado ahora, porque nosotros, cuando impusimos el plan B, que era retirar todo el material filtrante árido de distintas granulometrías que se usan, retirarlo y traerlo más rápidamente de Santiago para hacer el recambio, lavando poco menos que con la mano, con los cobillones, con hidrolavadoras, todos los equipos, ahí dio resultado. Entonces, claramente, el plan A que se había propuesto por la empresa no había sido probado.
Y ese es,
eso sí que me lo compro como un error. Pero la solución, y debo pedir que también reconozcan eso, que inmediatamente, debiendo que los resultados no eran exitosos, exigimos el plan B. Y después le pusimos al plan B un plus, que era los flocos decantadores, que de repente la planta se hace funcionar la planta con una mitad de la capacidad de la decantación. Naturalmente, con eso no podíamos producir nunca una producción de agua potente para generar un balance entre el consumo y la producción. Otro gran error, pero increíble error, inexcusable, no tiene ninguna explicación eso, y no se puede excusar, de la empresa.
¿Y sanitaria? ¿El gobierno no tiene expertos que manejen esto, que puedan prever también lo que ocurre en la planta? ¿No hay ingenieros?
Yo no soy experto en los temas de agua potable.
Pero el gobierno no tiene expertos.
A mí lo que me llama así la atención es que no se haya, hace tantos años que están funcionando las empresas sanitarias en nuestro país, y tenemos esta situación en Osorno, y realmente uno le llama la atención, bueno, ¿y cómo están los protocolos de seguridad? ¿Quién aprobó esos protocolos de seguridad? ¿Con qué normas legales se aprueban esos protocolos de seguridad? Debo concluir que corresponden a normas legales. Entonces las normas legales están muy malas, porque realmente este protocolo de seguridad no funcionaron.
Y respecto a los protocolos que también tiene la autoridad sanitaria, hay información que han dado a conocer organizaciones ambientalistas, sociales, también de trabajadores acá en la zona. Dicen que las muestras que fueron enviadas al ISP responden que estas fueron mal tomadas por no hacerlos en envase de vidrio. Además, que también surge la pregunta de cuánto tiempo estuvo la autoridad sanitaria sin reactivos para realizar análisis de cloro libre residual. Todo esto que causa también confusión de parte de la ciudadanía.
Bueno, yo creo que el cloro libre residual ha sido el análisis mínimo, básico, que se está haciendo en todo lo que es el agua, y eso se está haciendo desde el día uno, desde el minuto uno prácticamente, porque eso es lo único que nos da seguridad a nosotros, que no haya contaminación, digamos, de ningún tipo de coliformes. Eso es lo que nos da la seguridad. Y yo creo que en ese sentido se ha actuado. Yo creo que la crítica
contra
la autoridad sanitaria que se está haciendo hoy día es injusta, porque realmente se ha desplegado toda la capacidad humana y profesional.
¿Y cómo se explica la toma de muestras en envases que no eran vidrio?
No tengo idea yo.
¿Y la ausencia de reactivos?
No, de verdad que yo no he visto los envases con los cuales se está tomando muestra. No, eso no lo he visto yo.
Porque esto lo indicaría.
No lo sé, pero me imagino de nuevo que debe estar todo normado y que tiene que se está cumpliendo con normas. Hay mucha rigurosidad en los temas de salud.
Pero intendente, usted afirma entonces que el agua está en este momento, que pueden dar las certezas y todo eso, pero usted no conoce cómo está afirmando eso.
Porque yo conozco los informes, los análisis del Instituto de Salud Pública. Por eso los conozco. y porque se está actuando permanentemente también con un laboratorio independiente dentro de la planta, que, bueno, da confianza porque es independiente y que tiene un prestigio, digamos, que no ha caído porque no se han equivocado, no han cometido errores de ninguna naturaleza. Entonces, frente a los análisis que se han hecho, por supuesto que confío plenamente, y por eso que bebo el agua de la llave sin ningún problema. Recién en la gobernación me tomé un vaso de agua de nuevo porque tenía sed. Aquí no me convidan agua.
No sé, de haber agua, ahora podemos convidar agua porque tuvimos que restringirla, porque tampoco tuvimos agua por mucho tiempo. Intendente, ¿sabe? Hay algo que de pronto escapa a lo técnico y tiene que ver algo con sentido común. Cuando se dice de que esto de la cloración puede tener un cierto grado de cambio porque está mucho tiempo el concho del agua, hablemos en términos coloquiales, lo que va quedando ahí. ¿Cada cuánto tiempo cambian los estanques? ¿No los lavan? ¿No los dan vuelta completo? ¿No los limpian?
No, lo que pasa es que el agua contiene cloro. Tiene que tener tantas partes por millón de cloro, digamos. Me parece que son entre 0,1 y 0,3. Pero el cloro se va evaporando. En la medida que está el cloro en el agua, va desapareciendo, va perdiendo contenido de cloro.
Perfecto, pero
en la medida que pierda contenido de cloro, el agua, naturalmente, tiende a echarse a perder el agua.
Sin duda, pero la pregunta es, los que saben, los ingenieros, los que estudian esto, ¿no tienen un guarismo de medición de tiempo que me diga, mire, esta agua almacenada tengo que tenerla solamente 4 horas porque después el efecto del cloro va a desaparecer? Se aparecieron trazas de coliforme fecal, por eso es lo que uno le llama la atención.
Bueno, llama la atención lo que apareció arriba en el estanque que está ubicado en el de Cefam de Revuelto, sí. Y eso, apenas llegó la información, por supuesto que se tenía la información, se botó todo el agua correspondiente. No tengo la información de cuánto alcanza a consumirse, pero se botó el agua correspondiente. Pero lo que pasa es que cuando hay avidez por vaciar los estanques se vacian, entonces no llega nueva agua que está debidamente verificada en los puntos de control. Naturalmente ahí el riesgo es menor, es ínfimo. El riesgo ahora aumenta cuando ya no se está consumiendo esa agua, está permaneciendo más días, se va quedando en los estanques. Ese es el punto de riesgo. Por eso que hoy día, de verdad, yo llamo a no consumir esa agua, sino a consumir agua de red.
Ahora, el hospital sigue abasteciéndose con camiones de aljibe, ¿no?
Mire, por supuesto, se sigue abasteciendo con camiones de aljibe porque, por dos razones. Una, no por razones de seguridad, calidad, digamos, sino que por el tema, más que nada, que el hospital necesita mucha agua, y el hecho de estarlo atendiendo con camiones de aljibe no tiene el riesgo, digamos, de que el agua se eche a perder por ningún motivo. Eso está absolutamente probado y chequeado y rechequeado en el hospital. Segundo, por quitarle menos demanda a la red, porque hoy día la red tiene un consumo, y por favor, aquí llamo yo también al consumo más prudente y responsable, tiene un consumo increíble.
Pero es lo mínimo que uno podría esperar de una población que tuvo 10 días sin agua, ¿no?
Eduardo, 570 litros por segundo, tengo indicadores por ahí que me indican, cuando la ciudad consume 340, hay 200 litros por segundo que se están consumiendo de más. Entonces aquí hay que, ¿sabes lo que puede pasar? El 570 litros por segundo produce un desbalance, porque la planta en total funcionamiento puede producir 430. Entonces, si permanecemos consumiendo más de lo que se produce, a la larga, pues ya se nos va a acabar el agua, po.
Pero menos mal entonces que no creció más ozono, si no estaríamos en problemas, ¿no?
Claro, porque naturalmente que la atención que tienen que tener las empresas sanitarias en función de la demanda verdadera, a los pics de demanda máximo, y los pics de demanda máximo son en el verano de 430 o 440 litros por segundo, en invierno son de 320 a 340, pero ahora en invierno estamos en 570. Ahora, esto naturalmente por todo el tema que significó la desconfianza, y una desconfianza absoluta, a lo mejor se corta el agua, a lo mejor la gente sigue acumulando el agua, pero lo único que le pido a la gente es que no bote el agua, porque el agua es un recurso, el agua está limpia, el agua potable. Y lo otro que le pido, realmente no consumamos de más, porque si consumimos más agua que la que se produce, la producción es limitada, no se puede producir ilimitadamente. Si empezamos a dejar las llaves todas abiertas a esos hornos, pues ya, ni Dios lo quiera, toco madera, pero puede pasarnos que en 2 o 3 días más no tengamos suficiente producción de agua para atender de nuevo a la población de Osorno.
Habría que hablarle así de fuerte también a Sal para que cierre los grifos, entonces, me imagino, ¿no?
Por supuesto, y muy fuerte, po. No podemos estar botando el agua, es decir, y menos de Sal, no puede estar botando agua. Aquí seamos prudentes, todavía estamos en una etapa en que tenemos que atender la preocupación ciudadana como primer orden y en primera magnitud.
Intendente, ¿hasta cuándo siguen los COE para despedirnos?
No, bueno, mañana tenemos nosotros un COE a las 10 de la tarde. A las 10 de la tarde, perdón, a las 10 de la mañana. Ya estoy confundido en las horas porque no estoy durmiendo mucho de noche. Me estoy confundiendo de días y de horas también. Pero a las 10 de la mañana, donde ya espero que sean uno de los últimos COE, porque queremos seguir revisando en conjunto. Nos ha significado, ha sido muy significativo, muy potente los COE, porque ahí están representados efectivamente todos los organismos, todas las instituciones que están colaborando en esta emergencia. Y bueno, la experiencia para mí, la enseñanza que he obtenido, ha sido para escribir una novela nueva. Yo he escrito un libro, de repente voy a escribir uno que se llama
La crisis del agua no son o no es mal título.
Puede ser, o le podemos poner una fecha, como vivía costumbre ponerle, a lo mejor puede llamarse, no sé, el 1207.
¿Cómo enfrentarse a una gran emergencia después de más de 60 años, quizás?
Efectivamente, yo viví la emergencia siendo un muchachón del año 60, el terremoto. Yo viví el terremoto en Osorno, después llegué a Osorno. Me costó venir a Osorno de Valdivia más o menos 15 horas en un camión. Y yo viví esa emergencia de aquel entonces. ¿Sabes lo que hacíamos en aquel entonces? Yo iba al río Dama a sacar agua. Pero parece ser que hace 60 años atrás el agua era limpia.
Intendente.
Porque tomábamos esa agua, nos lavábamos los dientes, hacíamos todo con el agua del río Damas.
Muchas gracias por esta entrevista. Estábamos conversando con el intendente de Los Lagos, Harry Jürgensen, quien se refería a toda esta contingencia sanitaria que enfrenta Osorno.